Yo llego a decir eso, digo, dejo la llave de la ciudad y me voy, digo, me voy a mi casa, ¿no? Porque si no, ¿para qué gobierno? Sí. Pero bueno, para tener en cuenta, estamos con Alejandro Daniel Litmanovich, dado su nombre y apellido completo, su razón social, psicólogo él, un poco loco, loco en el buen sentido, ¿no? Por lo que he podido recabar de información, porque tiene algunas estrategias de llegada a la gente y de llegada al paciente un tanto interesantes que él va a comentar, un poco allende los límites de la psicología tradicional. Y también, en este sentido, precandidato a concejal por la agrupación Rosarinos Independientes, que si bien dicen que son independientes, abrevan al menos en lo que tiene que ver con el corpus ideológico socialista, por definirlo de alguna manera. ¿Cómo te va, Alejandro?
Bien, muy bien. Diría progresista.
Progresista. ¿Por qué independientes?
Independientes porque nunca...
Es un tanto contradictorio.
Sí, pero cuando se lee un poco la explicación ya no es tan contradictorio, es menos. Porque nunca fuimos afiliados a ningún partido político. Ajá. Lo que implica una organicidad y una disciplina partidaria. Con lo cual, esto de independiente en mi vida en general me ha permitido moverme de una manera en la que yo pueda elegir con completa y absoluta libertad en dónde estar de acuerdo a mis convicciones. Y si el día de mañana veo que dentro del espacio llamado progresista, que no está solamente el socialismo, no hay personas que nos personas y programas fundamentalmente que nos representen, no vamos a dudar en ir hacia el apoyo a otras candidaturas o pronunciarnos en blanco. Cuando nació...
Interesante eso, ¿no? No hablar de nombres, sino de propuestas en sí. Algo que se ha perdido, y esto es un pensamiento mío, podés compartirlo o no, con la boleta única. ¿Por qué? Porque ahora se vota más caras. Antes se votaban proyectos, programas, como decía vos. Antes yo votaba, bueno, el proyecto radical, el proyecto peronista, el proyecto socialista. Hoy en día se votan caras. Caras lindas, caras conocidas, caras mediáticas, caras bueno, al fin.
Por eso yo ahora quiero ir al peluquero para tener un poco la cara más linda. Sí, lo de la boleta única, el otro día que charlamos un poco, que yo la tenía muy idealizada.
En algún punto fue, creo que fue un avance, ¿no? Yo también fui alguno de los que creí, como creí en la ley de medios, yo qué sé, pero me vengo decepcionando mucho últimamente.
Claro.
Pero en otro aspecto me parece que conspira contra la política y lamentablemente, bueno, es la realidad, ¿no? Vamos camino hacia el voto electrónico, algo totalmente impersonal. Que si bien por una parte... esto va a favorecer que no haya fraude, etcétera, etcétera, pero por otra parte termina con la idea del partido.
Y lo que conspira...
Antes se debatían ideas, hoy en día se debate, no sé qué se debate.
Sí, hay dos cosas que quería decir al respecto. Lo que conspira un poco en la nueva ley electoral es esta cuestión del piso para pasar a las generales. Me parece que no se atiende a la minoría y... Justamente en la democracia lo que hay que atender al que no gana. 1,5 que no,
la
minoría, no calcule. Minoría. Y otra cosa que quería decir es que me considero una persona vinculada a lo político desde mi más tiernada, como dice Fito Páez en su canción, porque en casa siempre se mamó política, se papó por mi papá. Claro. Que fue presidente del Banco Israelita, fue presidente de la Asociación Israelita de Beneficencia, realmente con gestiones con muchos valores humanos, que fue el gran legado que yo recibí. Y los programas que yo veo siempre y lo que estoy leyendo en el diario es sobre política, y he militado muy activamente en todas las últimas campañas. Me acordaba de Caballero cuando discutía con mis amigos desde un lugar independiente, uh-huh, sin tener un partido, pero yo me consideraba que militaba, porque iba a un café y hablaba, me subía un taxi y exponía mi convicción, hacía mis sondeos, mis encuestas, en las cuales no me fue tan mal, porque cuando estaba en el búnker socialista, cuando ganó Antonio Bonfatti a Del Sel, que estaban todos muy nerviosos, se decía que Antonio iba a ganar por 10 puntos y ganó por 3,8, y yo estaba muy tranquilo porque yo iba sondeando y decía que no ganaba por más de 3 puntos ahí. Uh-huh. Y me sentía tranquilo por ese tema. En esa época trabajamos para la candidatura de Bonfatti en las internas y luego en las generales, con lo cual no me considero un arribista de la política, sino una persona que tiene la sangre la política.
Pero ¿por qué en este momento justamente, y en estas elecciones, decidiste adentrarte de una forma más plena en lo que tiene que ver con la política? Sí. Porque una cosa es discutir en café, con amigos. De hecho, a todos nos gusta hablar sobre política, y el argentino tiene esa cuestión de que por más que no sepa, igual habla.
O sea, que un,
somos expertos en sí. todo. Pero, ¿por qué esta decisión? ¿Cuántos años tenés?
Y yo tengo 49.
A los 49, es decir, me adentro de lleno la en realidad, vida política.
En realidad, como en una lista me adentro, fue ya en el 2013, la última vez que no alcanzamos por unos papeles, así que ya en ese momento había tenido decidido. Y realmente consideramos con nuestro equipo que tenemos propuestas innovadoras, y Sri Sri Ravi Shankar, que es un gurú, mi maestro espiritual,
un chabón con barba,
Jorge Cafrune, como le dice mi suegra, a ver qué dice. Es una persona que fue nominada al Premio Nobel de la Paz ya 6 veces. Es una persona de la cual aprendí un montón de cosas a través de los cursos que yo tomé en la Fundación El Arte Vivir. Tal es así que me hice voluntario y prácticamente instructor.
Ahora, ¿esto vos lo mixturás con la psicología?
Yo lo mixturo con la psicología, dado que, por ejemplo, para salir de la depresión, y muchas personas se drogan, hablando de narcotráfico, no hay posibilidad de narcotráfico si no hay adictos, dicen, ¿no? Entonces, porque se queda sin, claro, sin mercado la cuestión. Es verdad. Y también estamos hablando del alcohol acá. Estamos hablando del alcohol.
Y el cigarrillo, que tengo que dejarlo, dicho sea de paso.
Y el cigarrillo.
Algún día.
Exactamente.
Sí,
y la mixtura es porque.
Que sean drogas socialmente toleradas.
No significa. Por ejemplo, quizás me voy a dispersar un poco, pero desde el arte de vivir existe lo que se llama la yoga rave, que es una fiesta de música electrónica con mantras, o sea, música oriental, que tiene efectos sobre el sistema nervioso positivos, en donde no hay alcohol. Ahí sí tragos con vegetales, hay tragos con jugos, y realmente son excelentes, se la pasa muy bien. No están los efectos secundarios del alcohol, que trae accidentes de tránsito, que traen todas estas peleas de conflictos interpersonales que se ven agravadas si la mente no está en calma. Entonces nosotros proponemos justamente programas en donde la mente esté en calma, que esté en paz. Y esto suena muy Sánchez, los pajaritos, la paz, y a lo mejor mucha gente podría llegar a burlarse, pero sin embargo nosotros consideramos que sin una mente calma y sin paz interior no puede haber paz social. Es imposible que haya paz social. Por eso uno de los programas que tenemos es un programa de liderazgo para jóvenes en zona de riesgo. Es un programa que está dedicado a la formación de jóvenes de zonas carenciadas y no carenciadas, pero sí fundamentalmente carenciadas, para convertirlos en líderes que tomen responsabilidad por sus propias vidas y por su comunidad.
Líderes, a ver, para traducirlo al castellano,
sí,
en el barrio.
Líderes que tomen responsabilidad. ¿Qué sería responsabilidad? Que estén en el servicio. Más que preguntarse las personas qué pueden hacer por mí, los políticos, qué pueden hacer por mí los demás, que empiecen a preguntarse qué puedo hacer yo de útil para la sociedad.
Sería como un dirigente juvenil barrial, una cosa así.
Sí, un líder juvenil barrial.
Pero no sé si la palabra es adoctrinar, sí, pero para tratar de traer hacia mis aguas,
sí,
a otras personas que están viviendo otra realidad, primero debo, y no quiero ser con esto religioso, parecer religioso digo, pero convertirme yo.
Por supuesto.
Si primero yo no tengo una situación un tanto, no digo tranquila y controlada, pero medianamente social,
sí,
sociable, no puedo traer a otras personas para mi agua.
No, por eso, con la experiencia que yo he atravesado, yo veo que muchos hablan de alcanzar la paz, y ha venido el neurólogo Manes a conversar, lo trajo
Facundo Manes, claro.
Yo puedo hablar con completa autoridad de mi cambio personal, y esto trasciende lo carenciado o no, en cuanto a dinero, porque hay mucha transformación aún en personas que no tienen los medios para, sería. Yo sé cómo hacerlo, porque yo lo atravesé. Yo atravesé depresiones personalmente, y nunca tengo miedo de decirlo. aunque sea psicólogo, profundas, y luché porque me hice responsable completamente de mis emociones y de mi estrés para salir adelante. Hice una transformación muy grande en mí, entonces me considero completamente en eje y con mis emociones muy bien puestas. Y pudiendo...
te pregunto de mi ignorancia, pero me suena un poco pedante eso, ¿no? Como diciendo, yo ya...
Pedante.
Yo ya estoy superado, ¿no?
Es pedante, pero...
¿Pedante en el buen sentido?
Sí, o no, en el buen sentido, porque hay una diferencia entre el ego y la autoestima. En el ego yo me creo superior o inferior a las demás personas. Y yo la verdad que no me creo ni inferior ni superior. Pero sí puedo autologiarme, y eso es autoestima, y es algo que este programa que yo te comentaba busca, que es que las personas busquen estar bien consigo mismas para poder estar luego con los demás. Gran definición de salud mental, aún en las peores circunstancias. Entonces yo es algo que
¿autoestima y superación personal van unidas o no?
Van unidas. En la medida que yo me pueda autoobservar, me puedo autocorregir para poder autosuperarme. Esto es desde el coaching.
Lo preguntaba porque específicamente no es por ser monotemático, pero a mí me interesa particularmente siempre tocar la realidad, por decir, los lugares más desfavorecidos, ¿no? Y donde este narcotráfico, lamentablemente, o narcoviolencia está haciendo de las suyas, pero tiene todo un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, ¿cómo, en este caso, desde la filosofía que vos tratás de propugnar, cómo se puede generar un cambio en estas
barriadas? Bueno, fíjate que en estas barriadas lo que hay que recuperar es la autoestima, salir del círculo vicioso de la queja, la apatía, la droga, y devolver la esperanza para justamente transformar a los jóvenes y no tan jóvenes en promotores del cambio. Este programa que yo te contaba, se aprenden poderosas técnicas de respiración que eliminan el estrés en el cuerpo y en la mente, que es la base fundamental para recibir este entrenamiento para ser líderes, como vos le decías. Y se enseña a las personas a que tomen conciencia de cómo están aferrados o agarrados a patrones de comportamiento, a maneras de comportamiento negativa, y cómo la respiración, parece loco, puede liberarlos de ellos, va a liberarlos de ellos. También se aprende meditación para poder relajarse, ejercicios físicos a diarios, y esto es muy importante, porque si aprendemos a respirar y no tenemos valores humanos, lo mismo que nada. Entonces, se imparte conocimiento práctico para vivir libres de estrés, se canta, se baila, se comparten charlas grupales y se recibe capacitación acerca de los efectos del alcohol, las drogas, y también adquieren en este programa de liderazgo para jóvenes en zona de riesgo herramientas para poder organizar y enseñar en su comunidad, liderando proyectos de servicio para mejorar la calidad de vida de sus propios barrios. Servicio.
Ahora, ¿cómo se implementaría? Porque digo, ya adelantándome en el tiempo y siendo positivo, vos serías concejal.
Sí.
Ocuparías una banca del Consejo Municipal de Rosario. ¿Cómo se implementaría desde el Consejo?
Es una buena pregunta.
Bueno, en tu lugar, ¿no?
Sí, desde mi lugar de concejal estaría la propuesta para que haya un apoyo a todas estas ONGs, no solamente al Arte de Vivir, que realizan este tipo de programas, y también podríamos estamos creando este programa y afinándolo, y directamente proponiéndolo para que esto sea operativizado en los centros municipales de distrito, para que sea operativizado en lo ejecutado, en los clubes de barrio, en las escuelas, en las cárceles, aunque no es competencia municipal, pero sí es provincial. Muchos compañeros y amigos que están en la fundación trabajan en las cárceles, hacen un trabajo extraordinario. Y desde el Consejo, por supuesto, proponiéndolo que sea una ordenanza para que esto se ejecute y que haya estos programas en los lugares donde se necesita, y también otros, como por ejemplo, recién yo antes de la nota necesitaba estar relajado. ¿Qué hice? Le pedí al operador que gentilmente me dijera si me podía sentar en algún lugar, y medité 15 minutos y tengo la mente mucho más clara para poder estar aquí y también para poder manejar. Por ejemplo, ¿cuántos accidentes de tránsito evitaríamos si tenemos la mente limpia, descansada, relajada? ¿Cuántos taxistas hay que necesitan ir? No solamente taxistas, en vez de ir a tomar un café, que está bárbaro, que lo tomen y conversen, lugares que pueden ser en los distintos centros holísticos, que se les dice así, donde se imparte yoga, daríamos apoyo a estos centros, así como se les da apoyo a los microemprendimientos.
De esto se puede ubicar alguna suerte de centros y talleres en los barrios.
Por supuesto, en los barrios, en los centros deportivos, en los centros.
Estoy pensando en los distritos también.
En los distritos.
Hay
instalaciones para que la persona diga: sé que acá, en este lugar, yo puedo ir y hay una persona que me va a guiar una meditación. Y 20 minutos de una buena meditación y relajación equivalen a 3 horas de sueño. Equivalen a que yo eleve mi sistema inmunológico. Equivalen a que tome mejores decisiones, porque la intuición, que no es adivinanza, la intuición se incrementa. Con lo cual, ¿cuántos beneficios podríamos tener y cuántos roces y estos conflictos interpersonales que terminan en muertes, por lo que comentabas vos de la droga y demás, podríamos evitar? Yo les garantizo que esos 243, que van a ser más, tampoco quiero ser agorero, pero la cuestión indica que va a haber algunos más hasta en estos días, hasta fin de año, nosotros podemos reducirlos completamente. Estoy convencido, porque lo he vivido en mí, no es que he matado a nadie, pero sí he tenido discusiones fuertes.
Ahora sí, yo quizás hablo de la ignorancia, pero lo que vos proponés no es muy lejano a lo que proponen por allí algunos cultos evangélicos, ¿no? Una cuestión de cambio personal, está bien, ellos lo simbolizan en Dios.
Sí, no.
Pero tiene mucho que ver con algo de religiosidad.
No, tiene religiosidad. En realidad, por ejemplo, esta fundación en la que yo soy voluntario plantea.
De hecho, yo no soy creyente, pero los cultos evangélicos han logrado sacar mucha gente de.
Sí.
Para mí, todo lo que ayude sirve.
¿Sí? Todo lo que ayude sirve. La diferencia es que en este caso no se plantea desde un lugar religioso ni desde un lugar, hasta te diría, político, aunque siempre hay política en esto. Sí desde el lugar de los valores humanos, solidaridad y servicio fundamentalmente. Si eso es parecido a lo que plantean los evangelistas, bienvenido sea. Y todos los que planteen este sendero, que algunos le llaman el sendero de medio por estar equilibrados, bienvenido sea también. Y sí, estás en lo cierto. Pero no es religión lo que planteamos. Es plantear paz interior y vuelta a las raíces. A mí lo que me pasó, soy de origen judío. Cuando empecé a transitar mi camino espiritual, lo primero que escuché y que me atrapó fue: volvé a tus fuentes. Y mi fuente es el judaísmo. Y de hecho, un año nuevo judío, que fue en septiembre, yo pude contar ante 70 personas en la fundación que me prestaron real atención. ¿Esto qué significa? Sí. Que yo conté desde mi mirada cómo era la festividad de Año Nuevo, cómo era el Día del Perdón, y la gente me preguntaba, porque qué planteamos nosotros de la política.
No le sonó como un sacrilegio.
Para nada, nosotros planteamos aceptación de la diversidad. El que cree, cree, el que no cree, no cree. El que cree en Dios.
No importa creer.
No, el núcleo integrador son los valores humanos. Es la convivencia. Es el respeto al otro. Y el primer respeto, que es a uno mismo. Cuando uno se respeta a uno mismo, no puede dañar su cuerpo. Cuando uno honra a su cuerpo y a su vida, no va a dañar nunca a los demás. Esto es lo que se le llama el sentido de pertenencia. Yo no le robaría a mi hermana, no me lastimaría mi propio brazo. En la medida que yo empiece a tomar esta conciencia y a elevar mi conciencia en ese sentido, ya no voy a arrojar basura en la calle, para lo cual hace falta sanción, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no la voy a arrojar, porque voy a estar pensando.
Un cambio interno, sí.
Voy a estar pensando.
Lamentablemente se nos terminan los minutos, pero no quería dejar de volver a la política dura y cruda, porque sí, eso tiene que ver con esto.
Sí.
Lamentablemente, o para bien, no sé, pero el 13 de febrero cierran las listas.
Las listas, sí.
¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo ves que? La idea tuya es ir a una interna contra las diferentes listas concejales que se presenten dentro del Frente Progresista.
Exactamente.
En Rosario.
En Rosario, sí. Nosotros no lo tomamos
como con el nombre Rosarino Independiente.
Rosarino Independiente, no lo tomamos como en contra, sino
no como Partido Socialista.
No como Partido Socialista, Rosarino Independientes. Y bueno, estamos ocupándonos, porque es en donde patinamos la vez pasada, para que el cierre de lista lo podamos efectivizar esta vez con éxito.
¿Qué te han dicho desde el otro espacio, ¿no? Porque por allí una persona con una propuesta diferente como la tuya, por ahí lo ven un poco como sapo de otro pozo.
Todavía no me han dicho nada. con lo cual o le soy indiferente a un dicen, este pibe no existe. Claro. Entonces, no me han dicho nada. Claro. Esta es la verdad, la pura verdad es que hay indiferencia. Quizás, no me quiero poner en la boca de los otros, haya una subestimación.
Claro.
A lo que pueda hacer yo. Pero yo no me subestimo, yo confío mucho en mi persona. Y tampoco tengo el ego tan alto hablando de como para decir, estas propuestas me las guardo yo. Yo, en caso de no alcanzar el lugar que pretendo, lo vamos a entregar a todos los bloques, porque esto es semillar para el futuro. Y alguno lo va a tomar, o sea, y no importa.
Más que en tu caso de alcanzar una banca por alcanzar, te interesa que la propuesta trascienda.
Por supuesto, sí, porque si no es la hice yo, mi ego, Litmanovich, no. Si vivo mejor, porque esto fue lo que me acercó a la política, que vivamos mejor, no que Alejandro Litmanovich viva mejor y que él es el abanderado, el salvador o el mesías o lo que fuera. Claro,
yo llamo progresismo en serio, puedo considerar no con lo que vos pensás, pero progresismo chamuyo, que ya estoy cansado. Claro. Hoy en día cualquier cosa se le dice progresismo. Pero bueno, te agradecemos mucho la visita aquí, Alejandro, seguiremos tratando a ver cómo viene la cuestión política y lo que tiene que ver con la presentación de tu lista. Y bueno, ten las puertas abiertas para venir cuando quieras. Y no, fue interesante porque nos alejó un poco, si bien desde la política, pero nos alejó un poco de la política quizás más convencional, todo lo tan trillado que uno escucha a diario.
El agradecido soy yo, me sentí muy cómodo, tus preguntas muy inteligentes me generaron
pensar. Intentamos hacer la agenda abierta, pero no quería despedirme sin que des un mail, algo de contacto. Siempre.
Ah, sí, alelitma@gmail.com.
¿Cómo es?
Alelitma.
Ah.
De Alejandro Litmanovich, alelitma@gmail.com o rosarinosindependientes@gmail.com, cualquiera de esos dos.
Y un Facebook.
Y el Facebook Alejandro Daniel Litmanovich, la fanpage.
Hoy más fácil, quizás sí. Por Facebook que por otra cosa.
Sí, es verdad.
Pero bueno, muchas gracias por haber gracias venido y estamos en contacto, Alejandro.
Solo paracaídas.